Paso. Bueno, lo voy a saludar al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Chao, buen día.
Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste el fin de semana, que fue bastante movido en términos periodísticos y en términos políticos?
Ah, bueno, todos los fines de semana son movidos, pero realmente tenemos un buen equipo de trabajo y con funcionarios con mucho compromiso, con muchas convicciones de lo que se está haciendo, de que estamos haciendo... No digo las cosas bien ni mal, porque me parece que esa adjetivación la tiene que poner la gente, pero sí que estamos actuando con mucha responsabilidad y con un objetivo, que es el cuidado de la salud, que es el cuidado individual, que es apuntar y apuntalar la responsabilidad individual en el cuidado personal y en el cuidado colectivo de la familia. Me parece que en esa línea todos los argentinos y argentinas estamos haciendo un trabajo muy bueno. Cuando uno mira, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero de hecho nos han traído algún que otro problema, pero cuando uno mira la región o cuando uno mira el comportamiento de cómo se da esta pandemia en otros países del mundo, ve que la Argentina lo hace bien, ha tomado la cuarentena a tiempo, eso ha permitido realmente fortalecer el sistema de salud pública, y eso es importante. Me parece que ahí nosotros hemos podido en este tiempo hacer 12 hospitales modulares, hacer infraestructura hospitalaria, ampliar camas, ¿no? Todas estas cosas que parecían con esta dinámica, ¿no?, que te va comiendo, pero lo cierto es que fueron todas metas que nos fuimos poniendo y las fuimos cumpliendo. Entonces, en ese sentido, realmente venimos trabajando bien, con mucha articulación con otras fuerzas políticas que tienen representación institucional, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con otros gobernadores, con nuestros gobernadores también, de nuestro partido. Así que me parece que ahí hay bastante armonía y que se trabaja muy bien, con mucha responsabilidad.
Sí, además lo que noto, lo que veo, es independientemente de los científicos, y en este caso el doctor Kahn, que es el que más vemos, pero sé que hay un equipo, lo que veo es que van aprendiendo a medida que van caminando. Es decir, vos podés tener como referencia, recién dijiste que se habían comparado con otros países y les había traído problemas, pero la realidad es que los problemas los tienen los comunicadores, que digamos que dan otro mensaje. Porque, a ver, ayer estaba haciendo la cuenta, si la Argentina hubiese tenido, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, la Argentina tiene 50, ponele, son 6 veces menos. Si la Argentina hubiese tenido en proporción la misma cantidad de muertos, que Estados Unidos tendría 17.000 muertos. Y si la Argentina hubiese tenido proporción, tiene 5 veces más habitantes que Suecia, si hubiese tenido la misma cantidad de muertos que Suecia, hubiese tenido 20.000. Pero esto no significa que la Argentina esté mejor que Estados Unidos o que Suecia, digamos. Esto simplemente tiene que ver con las medidas sanitarias que se han tomado. Pero hay que comunicarlo bien. Yo recién decía que hay un país en los medios y hay otro país afuera.
Sí, a ver, y también la Argentina, hay un país con una mirada porteño-céntrica, y hay un país en el resto del AMBA, esa es la realidad también, ¿no?
Claro.
Hay una normalidad, una nueva normalidad, si se quiere, en San Juan, en Tucumán, en Jujuy, en Corrientes, en Entre Ríos, bueno, en el sur, en Santa Cruz, donde ya con protocolos, con distanciamiento, pero ya se han reanudado la gran mayoría de las actividades productivas, económicas y hasta sociales. Me parece que nosotros tenemos que ser bien conscientes de esto, y este es un logro, no es un logro de un gobierno. El gobierno ha tomado medidas fundadas en un conjunto de profesionales de altísimo prestigio internacional, no solo nacional, como Pedro Kahn y como tantos otros que están en la mesa de epidemiólogos que asesoran al presidente, pero me parece que es fundamentalmente rescatar la responsabilidad con la que la sociedad ha tomado el tema de la pandemia, los cuidados que ha adquirido, los comportamientos que ha adquirido, comportamientos de higiene, de distanciamiento, de cuidarse. Vuelvo a insistir, soy medio reiterativo con esto de cuidarse, pero es como decís vos, es tan dinámica el tratamiento del coronavirus, que lo vemos en el resto del mundo y también lo vemos acá. Las certezas son pocas, las únicas certezas que tenemos es que la cuarentena sirve, que cuidarse, que distanciarse sirve, que eso aplana la curva de contagios, que eso ralentiza la velocidad del virus, y esas son las únicas certezas que tenemos hasta acá. Los países que tienen una inversión tremenda, tremendamente mayor a la nuestra en sus sistemas de salud, tremendamente mayor a la nuestra en su sistema científico-tecnológico, todavía no han encontrado ninguna cura que sea mejor que la cuarentena.
Santiago, ¿cómo estás? Lucía Isikoff te saluda.
¿Qué tal, Lucía?
Bien, bueno, este sábado tuvimos esta marcha de los anticuarentena, que como vos bien dijiste, es un grupo en el que se mezclan reclamos muy distintos. Pero también dijiste que hay una intencionalidad, o que vos ves una intencionalidad política detrás de algunos que se movilizaron, y en concreto te quiero preguntar, ¿quién crees que se beneficia con esa situación, o qué sectores están motorizando ese malestar?
No, a ver, la angustia es una angustia real, digamos, de una sociedad, de una comunidad que evidentemente quizás padece el encierro, digamos, que empieza a tener un hartazgo sobre algunas cuestiones, pero que también comprende que tiene que seguir en esa línea. Yo lo que planteaba era que evidentemente hay una intencionalidad política, pero a partir de los testimonios que recogían tus colegas en las manifestaciones o durante el día con algunos referentes políticos que se hacían eco de estas manifestaciones. Y ahí lo que uno veía era que no estaban reclamando por nada muy más puntual que no sea tratar de hacerle un daño a las medidas de gobierno, tratar de catalogar como, digamos, desviar, mejor dicho, la atención, si querés, y decir que hoy lo que estaba en riesgo no era la salud, sino los valores como democráticos, como la libertad, o como un Estado de Derecho que estaba siendo socavado por parte de esta infectadura. Esas son palabras que son palabras muy irresponsables, que son palabras que se tiran al viento y que son muy irresponsables. Tengamos en cuenta que yo vi un artículo que a mí me gustó mucho, que es de Ernesto Tenenbaum, que hablaba de que justamente es todo lo contrario. La democracia es sinónimo de vida y la dictadura es sinónimo de muerte. Entonces, esto de infectadura, de la dictadura de los infectólogos, me parecía muy excesivo, o nos pareció muy excesivo. Y solo ahí podemos entender que hay una intencionalidad política, porque realmente no refleja el trabajo, la tarea, la cotidianidad con que las familias argentinas llevan adelante la cuarentena con mucha responsabilidad.
Ministro, buen día, soy Néstor Espósito. A propósito de esto que contaba recién, de esta suerte de caracterización de lo que ocurrió el sábado, vimos gente que tenía algunos reclamos francamente delirantes, otros que tenían reclamos con un trasfondo claramente político que tenía que ver con una oposición a cualquier medida que pudiera tomar el gobierno, y había gente, bien lo decía usted, que le está pasando mal, que tiene problemas reales y que fue a reclamar porque no llega a fin de mes, porque teme quedarse sin su laburo y demás. En este contexto, son tres sectores claramente que tienen una mirada muy crítica respecto de la política del gobierno frente a la cuarentena. Cuando el gobierno llegó al gobierno, básicamente el discurso era, es con todos, es también con estos también son todos.
Sí, claro, a ver, por eso nosotros lo que insistíamos es que nosotros escuchamos los reclamos, sean minoritarios, hasta incluso si tienen intencionalidad política también los escuchamos, no dejamos de escucharlos, pero claramente podemos empatizar mucho más con aquel comerciante que está muy angustiado, que no puede abrir la persiana. Entonces ahí es donde nosotros desarrollamos herramientas de acompañamiento, herramientas que tienen que ver con básicamente con tratar de financiar este momento, este parate que tienen que sufrir comerciantes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Quiero aclarar de vuelta esto, Néstor, ¿no? Porque pensemos que la actividad, por ejemplo, comercial, industrial, en el resto del país, en el 80% del país, ya está funcionando. Pero bueno, insisto con esto, para no invisibilizar a aquel comerciante que fue a reclamar que necesita laburar, Para nosotros es importante poder hablarle a ellos también.
Lo que pasa, ministro, que está claro que la empatía con ese tipo que la está pasando mal, está claro que es el primero que hay que ir a socorrer. Ahora, como en la fiesta de Serrat, ahí están el noble y el villano, el prohombre y el gusano, y junto con ese tipo marchó otro intelectual que pedía, que incitaba a la desobediencia fiscal y a la rebelión civil. Entonces digo, este panorama es medio complejo como para que decir estos todos hay que traerlos a todos a la racionalidad.
No, bueno, y también había otro reclamo que era de algunos médicos que reclamaban por insumos, no reclamaban que
tal cual
que no haya más cuarentena, justamente, no vi ningún médico que diga que no haya más cuarentena. Por eso, a ver, y también en ese reclamo sobre insumos, no se sabía si se hablaba de insumos en clínicas privadas, insumos en hospitales públicos. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que esto no suceda. La industria textil se ha reconvertido a partir de inversión que se ha promovido y subsidiado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para poder aportar los insumos necesarios, barbijos, camisolines. Eso, toda esa tarea se ha hecho, por eso nosotros pensamos ahí que en última instancia ese también es un reclamo que es importante atender y es importante ver dónde está sucediendo, dónde están faltando esos insumos para poder aportarlos, porque hoy realmente que la Argentina tiene una soberanía desde el punto de vista de los insumos médicos, producto de que sus empresarios, de que sus pymes se han reconvertido y han ido en ese camino. Con respecto a los comerciantes, que sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, es también lo que decís vos, quizás se mezcla un poco en este discurso, que trata de ser un discurso único, pero no lo es. Por eso me parece importante lo que vos rescatabas, de tratar de tenerlo bien separado y saber bien cuáles son los intereses de cada uno de los sectores que se manifestaron días pasados.
Yo ya me callo y los dejo a mis compañeros, pero tengo un mensaje aquí de un señor que se llama Alejandro Ponle Zica, creo que yo que lo hace para meterle un poquito así de presión y de miedo escénico. Dice que desde La Quiaca hasta Iguazú y pasando por todas las provincias del norte, en este momento lo está escuchando todo el país. Nada, digo, bueno, para meterle un poquito de presión, nada más que para eso, lo dejo con mi compañero.
A ver, Santiago, en esta consigna por la que te preguntaba Néstor Espósito del Es con Todos, vos descartaste este fin de semana la posibilidad de convocar, por ejemplo, a Mauricio Macri, porque dijiste que no haría ningún aporte. ¿Tiene que ver en concreto con que Mauricio Macri hoy no tiene ninguna responsabilidad de gestión, o es por la propia personalidad de Macri e incluso de Patricia Bullrich, que tiene alguna representación en la población siendo la presidenta del PRO, que crees que no van a sumar?
No, que yo creo que el Es con Todos es que las medidas que tomamos son para todos, para el bienestar común, para el bienestar de toda la sociedad argentina, y apuntando a todos los sectores. Ahora, lo que a mí me habían consultado es si la figura de Macri era una figura que podía aportar en este momento. Yo lo descarté de plano, pero lo descarté de plano porque por declaraciones mismas del expresidente, que cuando le consultaron en una platea sobre el coronavirus, dijo que él le tenía más miedo al populismo que al coronavirus. Entonces, alguien que tiene una respuesta a esas características, que ideologiza, que trata de llevarse un pedacito a partir de la angustia, trata de llevarse un pedacito trata de llevarse un título para generar de alguna manera una discusión política y tratar de llevarse algo de agua para su molino, me parece que no es la actitud que hoy los argentinos estamos necesitando. Justamente lo que nosotros estamos necesitando es mayor responsabilidad y que no haya miramientos electorales. Me parece que esa actitud del expresidente fue pura y exclusivamente electoralista, ideologizada, y es lo que no estamos necesitando los argentinos en este momento. Lo que estamos necesitando los argentinos en este momento es trabajar codo a codo, independientemente de las aspiraciones electorales, independientemente de las trayectorias electorales e independientemente de los colores políticos.
También
No, simplemente iba a decirte esto. Hay una clara diferencia entre la oposición que tiene gestión, que tiene que gestionar, y los que no gestionan. Por lo menos eso se ve de afuera. Cuando vos tomás un poquito de distancia y ves un poco el panorama, ves que hay una diferencia de discurso incluso entre gente del mismo signo político, pero están los que gobiernan y los que no gobiernan. Ahí yo veo alguna diferencia. No sé si a vos te pasa lo mismo.
Sí, totalmente. A ver, pero totalmente de acuerdo. Y en cualquier estado o en cualquier instancia estatal, te diría. Digo, esos son intendentes, esos son gobernadores, eso es el jefe de gobierno de la ciudad, cualquiera que tenga responsabilidad de gestión o responsabilidad institucional en el sentido de la gestión, realmente está con una actitud colaborativa, pragmática, y que no tiene un miramiento electoral. Lo que nosotros necesitamos es salvar vidas, lo que nosotros necesitamos es que cuando termine esta pandemia, poner a la Argentina de pie, y lo que nosotros necesitamos es que este tiempo que hemos transitado o que tenemos que todavía transitarlo de la manera menos traumática posible, donde menos argentinos y argentinas se enfermen, donde menos argentinos y argentinas padezcan, y donde cuando haya pasado esto nos sentemos todos a diseñar un nuevo país.
¿Te parece inverosímil pensar en el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, integrado el día de mañana a un proyecto conjunto con el Frente de Todos, o esto es solamente una sociedad circunstancial por el hecho de la pandemia?
Sí, me parece totalmente inverosímil. Nosotros tenemos otras ideas, expresamos otra política, expresamos otras propuestas. El jefe de gobierno de la ciudad me parece que actúa con mucha responsabilidad y acompaña los lineamientos del gobierno nacional, pero desde una responsabilidad institucional. Él, luego su espacio político expresan otra cosa, expresan otro tipo de mirada sobre la economía, otro tipo de interrelación entre la economía y la sociedad, entre el mercado y la sociedad. Nosotros justamente queremos discutir otro tipo de Estado, discutir otro tipo de sociedad para la Argentina una vez que hayamos salido de esto.
Ministra, hay dos temas que tienen que ver, uno directamente vinculado con la pandemia, pero que son parte de la agenda y que no están, por lo pronto, en el tapete en estos momentos. Uno tiene que ver con este aporte excepcional de los grandes afortunados, y el otro con la reforma judicial. ¿Qué está pasando con esos temas?
Son un proyecto que ya está más avanzado, que es el aporte excepcional para la grande fortuna.
¿Por qué viene tan demorado, ministro?
No, eso debe tener tratamiento en la Cámara. Pensemos también que no es que está muy demorado, sino que lo cierto es que la Cámara reanudó sus actividades hace muy, muy poquito, ¿no?
Claro, pero el proyecto todavía no fue oficialmente presentado.
No, porque debe estar, digamos, están trabajando en detalles, entiendo, es un proyecto del legislativo, pero que nosotros acompañamos. Y lo mismo sucede con el proyecto de reforma judicial. Nosotros estamos todavía en proceso de elaboración y de terminarlo para enviarlo a las cámaras para que se debata.
¿Está todavía en proceso de elaboración? Yo quería haber escuchado que el presidente dijo que ya estaba listo, que estaba listo en marzo, bueno, y que se demoró por el tema de la pandemia.
Viste que esto es como un libro. La mejor forma de... O sea, el libro y las historias terminan cuando ya lo publicas, ¿viste? Dicen eso. Acá nosotros tenemos que enviar el proyecto y ahí ya va a estar formalmente terminado y donde se va a iniciar otra etapa, que es la etapa de la discusión en ambas cámaras para hacerle modificaciones, si hiciera falta, para...
¿Tiene idea en ambos casos cuándo se estarían presentando uno y otro proyecto?
No. Los plazos los maneja... Hay parte de los plazos del proyecto, por ejemplo, el primer proyecto que conversamos, esos plazos los maneja la Cámara, pues un proyecto iniciado en la Cámara, y el proyecto de reforma judicial lo estaremos enviando, todavía no tenemos fecha.
Santiago, entramos en una nueva semana de definiciones y hoy, por ejemplo, hay declaraciones de Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando de que debería endurecerse la cuarentena en el AMBA, deja entrever que se podría frenar y que solo se mueva la población esencial. ¿De qué va a depender? O entiendo que todavía no está tomada la decisión, pero ¿se ponen ustedes un número? Por ejemplo, hoy tenemos un piso de 700 contagios y si aumenta, ¿se endurece la cuarentena en el AMBA? ¿O qué es particularmente lo que están discutiendo hoy?
Se evalúan muchas cosas. Esta tarde justamente hicimos una reunión con miembros de del Ministerio de Salud y con miembros del Gabinete de la Provincia, con miembros del Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Esta tarde hacemos una reunión en la Casa Rosada como para hacer evaluaciones. La evaluación no es solamente el conteo de casos, la evaluación también es el sistema de salud, es cómo está el sistema de salud, también hay un trabajo y hay una revisión de cómo se está trabajando en los barrios populares, en las villas, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia y del conurbano. Hay una tarea más global, también hacemos una evaluación con el tema de la carga en el transporte público, con métricas, es bastante más complejo, no solamente contamos casos.
Santiago, nosotros hablamos recién del tema de la infectadura y toda esa historia. Lo que todavía no dijimos es que hubo 11.000, más o menos aproximadamente, 11.000 firmas contra ese comunicado hablando de infectadura.
Sí, creo que bastante más, de hecho, pero no recuerdo el número, pero era bastante impactante. Me parece que es importante el rescate que haces de todos esos científicos y todos esos hombres y mujeres de ciencia, intelectuales ellos, referentes ellos, que con prestigio ganado por sus actividades y por sus logros académicos, y que efectivamente salen a plantear que esto no es así, que no existe un Estado que coarta libertades individuales, ni mucho menos, sino que sale a apoyar lo que se ha hecho desde la cuarentena.
Sí, de hecho, perdón, Chavo, aquí planteábamos el otro día, si uno tiene un problema del corazón y estuviera vivo, iría a buscar a Favaloro, no a Lorenzetti o a Sebrelli.
Exactamente, y si uno tiene un problema judicial, va a buscar un abogado y no un infectólogo. Pero nada, lo que hablaba recién, es un concepto que le robé, se lo escuché hace mucho, se lo contaba a mis compañeros, a Juan Sasturain, esto de que en los medios hay una pasa algo en los medios y por ahí en la calle pasa alguna otra cosa diferente, ¿no? O por lo menos bastante mejor. Insisto, me voy a poner por un segundo y ya y aprovecho y te agradezco mucho esta conversación. No tengo un solo amigo, mirá que tengo varios grupos de amigos, no tengo uno solo que me haya insinuado siquiera la posibilidad de romper la cuarentena para comer un asado. Ni uno, ¿eh? Yo lo que veo es una gran concientización en la mayor parte de la gente. Están cansados, extrañamos, pero la gente está adentro, ¿viste?
Pero claro, no, y a los que les toca, porque han podido reanudar su actividad económica, o comercial, o laboral, también lo hacen con mucha responsabilidad. No tenemos que perder de vista eso, que no nos tienen que hacer perder de vista que acá hay una Argentina que eligió cuidarse, que eligió realmente cuidar al otro, que tiene una mirada totalmente solidaria, que tiene una mirada totalmente humanitaria. No tenemos que perder de vista eso. Yo creo que somos un pueblo maravilloso que lo estamos llevando adelante.
Te mando un abrazo, Santiago. Gracias por todo.
Un abrazo grande a ustedes.
Gracias por atendernos. Gracias por esta charla. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pasó por los micrófonos, así se dice habitualmente, porque sí, son dos micrófonos, son cuatro, ¿no? En este caso de Folclórica 98.7, pero también de Nacional AM 870.